Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 28 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Observatorio Político Electoral, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el perfil de las candidatas o candidatos a la gobernatura, alcaldías y diputaciones en Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Andrea Busoletti, integrante de este observatorio. Buenas tardes. Es un gusto tener a Sara Miroslava Triano, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a Luz Gabriela García, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen. Cedemos el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Estamos para presentar la última rueda de prensa antes de la jornada electoral, que versará sobre el análisis de las candidaturas a 9 gubernaturas que va a haber en todo el país. También sobre el perfil de las candidatas y candidatos a diputaciones locales, alcaldías y también a diputaciones en general, que presentará el doctor Andrea Busoletti con la línea Partidos Políticos sobre el transfugismo. Entonces, bueno, para comenzar, se registraron 24 personas a las 9 gubernaturas que van a contender: Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Morelos y Chiapas. ¿Qué encontramos? Que se cumplió la paridad, 50% mujeres y hombres, y también que son candidatas y candidatos expuestos a las redes sociales. El 98% tiene Facebook, X, antes Twitter e Instagram. La edad promedio de estas candidaturas es de 50 años. La persona más joven es candidata mujer de Movimiento Ciudadano en Yucatán con 35 años y la de mayor edad, candidata mujer de Morena de Guanajuato de 67 años. La educación superior impera en esta candidatura. La mayoría tiene maestría, doctorado, licenciatura. La formación más común es Derecho y Economía o Administración, y la experiencia política es un 71% han sido diputados federales o locales, y también alcaldías y senadurías es parte de su experiencia. La profesión más común es empresaria, 5 lo declararon ser de 9, pero también hay abogados, profesores, aunque un 37% no compartió esa información. Y a continuación, la alumna de la carrera de Estudios Políticos y Gobierno del CUCS continuará presentando las candidaturas de Jalisco.
Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de las 33 candidaturas a los 10 municipios más poblados de Jalisco, de los cuales fue Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, El Salto, Tepatitlán y Zapotlán, en los cuales se encontraron 12 candidatas y 21 candidatos. Estos cuentan con el 94% con Facebook, 72% con X y 85% con Instagram. La edad promedio de los mismos son de 43 años. El candidato más joven tiene 30 años, es hombre de MC y es de Tonalá. Y la persona de más mayor edad tiene 69 años, es mujer de Morena y es de Puerto Vallarta. En el ámbito de la educación superior, el 45% tiene nivel licenciatura, 39% nivel posgrado y 8 estudiaron en la UDG y 4 son del ITESO. El 30% estudió Derecho y de los otras carreras 31%. Los candidatos más educados se encuentran en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Tepatitlán. Por último, en experiencia política, el 35% de los candidatos han sido regidores, 30% diputados locales y 21% alcaldes. Los candidatos con más experiencia son de Guadalajara, 6 se declararon ser empresarios, 3 profesores y 2 abogados.
Muchas gracias. Cedemos entonces ahora el uso del micrófono a Sara Miroslava Triano, también estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos.
Muchas gracias. En cuanto a los 20 distritos que conforman el estado, se estudiaron a 60 candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa, Para estas elecciones se logró la paridad. Tenemos 30 candidatas que equivalen al 55% y a 27 candidatos que equivalen al 45%. 88% de los candidatos cuentan con Facebook, 66% con X, antes Twitter, y 85% de ellos con Instagram. La edad promedio entre los candidatos y candidatas es de 44 años, no se encontraron datos de 4 de ellos. La menor edad es de la candidata de Futuro del Distrito 14 con 27 años y la edad mayor es del candidato de PRD por el Distrito 11 de 68 años. En cuanto a su historial académico, el 52% de los candidatos cuentan con estudios de licenciatura, el 32% de posgrado y el 8% de preparatoria. De 5 de ellos no se encontraron datos disponibles. El 40% de los candidatos estudiaron Derecho y 9% no se encontraron datos disponibles. En cuanto a la experiencia política, 28% de ellos han ocupado regidurías, el 27% alcaldías, el 25% han sido diputados locales y 12% de ellos han tenido diputaciones federales. La profesión que ejercieron antes de ser políticos, en su mayoría son 12, se declaran ser abogados, 7 profesores o académicos y 3 de ellos ganaderos. Le cedo la voz al doctor Buscelletti.
Okay. Bueno, en la línea de investigación partidos políticos nos dimos la tarea de revisar los fenómenos de transfugismo de las candidaturas en ese proceso electoral en el estado de Jalisco, tomando en consideración un total de 217 candidatos, de los cuales los 3 candidatos al cargo de gobernador y 214 candidatos a diputaciones locales, quienes incluyen tanto los de mayoría relativa como los de representación proporcional. La información se recabó cruzando distintas fuentes. En primer lugar, la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, la plataforma Conóceles, donde están los currícula de los candidatos. Además, las bases de datos que ese mismo observatorio recopiló y presentó en ocasión de los procesos de 2018-21 y también una revisión más a detalle en los medios de comunicación en línea. De esa revisión resultaron algunos datos que presentamos a su atención. En primer lugar, pese a la existencia de la plataforma, sobre el total de las 217 candidaturas, hay un porcentaje de solo el 64.5% de candidatos que entregaron su currícula para la publicación por parte del Instituto Electoral. Es decir, 140 lo presentaron, pero también 77 candidatos no entregaron su currículum. De la revisión de todas esas candidaturas y de las distintas fuentes, se evidencia que hay un total de 39 candidatos, que corresponde a un 17.9%, que en procesos electorales anteriores habían competido por otros partidos, otras fuerzas políticas distinta a la actual. Es interesante ver cómo los porcentajes no desvían mucho de los dos procesos anteriores. En 2021 el porcentaje fue del 18.7 y en 2018 del 15.3%. Viendo más en el detalle de los 39 que cambiaron de partido, destaca que 15 de ellos migraron en ocasión de ese proceso electoral, es decir, hace 3 años fueron candidatos o estuvieron en una fuerza política distinta, mientras los demás 24 han cambiado sí de partido, pero previo al proceso electoral de 2021. Es interesante ver cómo se orientan, cuáles son los movimientos entre distintos partidos políticos, viendo 2 dimensiones, de dónde salen y hacia dónde van. Observando los 15 que han cambiado de formación política entre 2021 y 2024, destaca que 5 de ellos son procedentes del Partido Revolucionario Institucional, es decir, salieron del PRI para migrar a otra fuerza política. También hay 4 que en 2021 habían sido candidatos por Morena y que migran hacia otra fuerza política, sigue el PAN con 2 y luego con una cambio de partido, Movimiento Ciudadano, Futuro, Redes Sociales Progresistas, que no obtuvo el registro, no lo mantuvo en 2021, y el PRD. En lugar a las metas de destino, 4 migran hacia el Partido Verde Ecologista, que recordemos es coligado con Morena en la coalición Sigamos Haciendo Historia, 4 hacia Movimiento Ciudadano, luego 2 van hacia Morena, 2 hacia el PAN, 1 hacia Futuro, 1 hacia el PRD y 1 hacia el PT, y 1 hacia el PRD. En conclusión, de toda la información que recopilamos, destacan una serie de datos interesantes. En primer lugar, el hecho que más de una tercera cantidad de los candidatos no entregó su currículum vitae para su publicación. Eso es un dato, pues, probablemente preocupante, alarmante, pensando en la información que como ciudadanos meritaríamos conocer de nuestros propios candidatos. En cuanto a la paridad de género, hubo paridad en la repartición de gubernaturas, en las diputaciones hubo una leve mayor presencia de candidatas mujeres, en las alcaldías de los 10 municipios más poblados de Jalisco hubo una mayoría de candidatos hombres. Los candidatos se mueven principalmente en las redes sociales Facebook e Instagram, con una menor presencia en el antes Twitter, ahora X. En cuanto a la edad promedio, es de 7 años de diferencia en comparación con el promedio de los candidatos a cargo, candidatas a cargo de gobernadores. Las profesiones más representadas, más comunes, son las de empresarios y abogados. Y por último, pues destaca una vez más ese 18, casi un 20%, casi uno de cada 5 de candidatos que participan hoy, habiendo estado antes en un partido distinto al actual, de los cuales el 38% se cambió en los últimos 3 años, con el PRI, en menor medida Morena, los que registran en mayor cantidad de flujos en salida, y el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, de flujos en entrada. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por la exposición. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para preguntarles, ¿a qué se debe que en estos 10 municipios más poblados no se respetó pues esta reforma constitucional de paridad? Por lo que presentaron, son 6 hombres y 4 mujeres. ¿Cómo entenderlo?
Sí, la verdad es que sí cumplieron con los bloques de competitividad. No se ha logrado que haya paridad en los bloques de municipios. Sigue diciéndoles que de los 5 que mejor les va a los partidos y más poblados, tienen que elegir a 3 de un solo género o sexo. Entonces, creo que los partidos se ajustaron a los límites posibles y entonces sí fue una diferencia de 70-30, más o menos. Fue un 65 contra un 35. Esto quiere decir que los partidos siguen eligiendo candidaturas de hombres para los municipios más importantes, los más poblados y con mayor sueldo.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Henry Saldaña, de Canal 44. Preguntarles, en las zonas de las comunidades indígenas, ¿cómo se llevó este tipo de paridad? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Y cuál sería pues el resultado precisamente de esa zona?
Sí, es una muy buena pregunta, porque desgraciadamente o afortunadamente tenemos que decidir cuántos municipios estudiar de 125. Entonces, en este caso elegimos los 10 más poblados porque es donde está concentrada el 60% de la lista nominal. Y ya en el caso del resto de los municipios, sí hemos observado, por ejemplo, en la zona sur, en la zona también de que tú mencionas que es de los indígenas, pues son otros datos que en este momento no hemos preparado para ustedes, pero que con gusto les pasamos la información más a detalle de los municipios en específico, ya que, como les comento, son 125 por 3 candidaturas en promedio y ahora solo presentamos pues las que están las más pobladas. Una disculpa.
Buenos días. Mi nombre es Alejandro Trujillo, de Creative Minds, y mi pregunta es, los candidatos que no entregaron su currículum, ¿están infringiendo algún tipo de normativa? ¿Y cuáles pueden ser los motivos por los que no lo están entregando?
En términos de una violación de ley, no hay un aparato sancionatorio que implique un castigo para esos casos. Entonces, es una área gris, podríamos definirla así. Es decir, el instituto ha conformado ese ejercicio en los procesos anteriores con el nombre de tablero electoral. Ahora el nombre de la plataforma cambió, pero la esencia es la misma, es decir, dar publicidad de información a los electores sobre quiénes son los candidatos. y también los procesos anteriores, nunca se había logrado una total recaudación de todos los currículum. Sin embargo, el dato que destaca es que el procedimiento para la entrega y para la publicación de los currículum en parte ha ido modificándose. Es decir, en los procesos anteriores había una recolección en físico de los currículum, mientras ahora había una recolección de carácter virtual, digital, que uno supondría que facilitaría la tarea tanto de los candidatos como de quien los tienen que recopilar y publicar. Y paradójicamente el resultado fue un efecto contrario, es decir, una menor cantidad de información. En términos, insisto, de sanción como tal es un área gris, pero en términos de la perspectiva de la ciudadanía, dado que en esas modificaciones, agrego un punto más, anteriormente solo se solicitaba una trayectoria académica, laboral y política de los candidatos. En ese proceso también se le solicitó a los candidatos presentar sus propias propuestas para cada cargo de elección popular, lo que de por sí es meritorio porque nos permite conocerlos mejor. Y pues, pese a, digamos así, el intento de mejorar el instrumento y de dar una disponibilidad de un medio digital, el efecto fue el opuesto. Y claro que eso perjudica a la ciudadanía porque nos quedamos desafortunadamente con solo las campañas, con solo los eslogan, con los mensajes que cada parte, legítimamente como parte de su propaganda electoral, tiene derecho a hacer. Pero evidentemente, dependiendo del cargo, nos podemos encontrar en la situación que un candidato, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con los candidatos de representación proporcional, que ya no los ubicamos porque no están candidatos en un distrito y por lo tanto no hacen campaña por su propia persona. Si además de esos candidatos ni tenemos la información de su propio currículum, en realidad lo que uno termina por votar es una marca de partido, pero sin tener conocimiento de quién va a ser el electo.
La siguiente pregunta.
Sí, para preguntarles sobre esta retirada de la plataforma de X o de Twitter, y pues están orientando más a Instagram, a Facebook, donde o son jóvenes o son personas mayores. También esto, ¿cómo podríamos entenderlo y si es una estrategia política?
Sí, ha habido algunos estudios de que X se ha convertido en una plataforma muy violenta, es donde se dan los debates más agresivos y, como dicen los jóvenes, de hate, ¿no?, de odio. Entonces, pudiéramos pensar que es por ahí el tema, sin embargo sí nos da una pista de que las candidatas y candidatos lo están evitando cada vez más y que, bueno, por una parte Instagram es más cercana a las generaciones más jóvenes, a la generación Z llamada, y Facebook es donde se encuentran las personas mayores. Entonces X se le ha considerado una red de donde hay muchos líderes de opinión, la comentocracia como se le llama, y puede ser que por ahí sea el retiro de la mayoría de las candidaturas.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp que ustedes conocen, y también tenemos otras preguntas pendientes aquí. Seguimos entonces con nuestra compañera Gaby Carreño.
Gracias. Mariana González Quintero de Mural. Mi pregunta, ¿tendrán los nombres de las y los aspirantes que cambiaron de partido en el actual proceso electoral?
Toda la información está en una base de datos que se va a publicar en la página web del Observatorio Electoral.
Bien, Lorena Caro, de Periódico El Debate, de Sinaloa. Tenemos una participación ciudadana que no pasa del 65% en los últimos 4 procesos federales. En ese contexto, ¿cómo observan realmente los impactos de la veda electoral y si ve necesaria alguna modificación al respecto?
Bueno, la veda electoral funciona para dejar pensar a la ciudadanía después de tanta campaña electoral y desgraciadamente que esta campaña me parece de las más violentas entre candidatas y candidatos tanto a nivel nacional como local. Creo que se ha replicado la violencia que se vive entre la ciudadanía. Entonces, no estoy segura que la veda tenga relación con la participación, más bien la oferta que dan los candidatos influye mucho en que las personas se animen a salir a votar. Según la teoría, son por dos razones. La primera, competitividad. Entre más cerrada esté una elección, es más probable que salgan a votar. Y segunda, entre más el ambiente sea propositivo y menos violento, también es más probable que más salgan a votar. Entonces, con campañas negativas o violentas, se tiende a pues la ciudadanía empieza a comportarse como voto nulo o como abstencionismo.
Solo hacer mención que Jessica Padilla del Informador también tenía inquietud sobre esa pregunta.
Vamos a la siguiente pregunta.
Último de mi parte, ¿cómo ven esta campaña que están estableciendo los familiares de personas desaparecidas, que es la campaña Vota por las Personas Desaparecidas, donde se les invita a poner el nombre de la persona que están buscando en los recuadros, donde se indica otro candidato, y la obligación que esto va a imponer para los funcionarios de casilla para que se registren estos nombres y que, bueno, se difunda esta persona y también la búsqueda de las mismas? Gracias.
Sí, desgraciadamente la sociedad civil a veces no encuentra en los canales institucionales respuesta a sus demandas. Tampoco, si pudieron la mayoría observar los debates, ninguno de los tres candidatos hizo referencia a los desaparecidos, porque son temas que afectan tanto al candidato de Movimiento Ciudadano, a la candidata de la coalición de Morena, al candidato de, a la candidata del PRI y su coalición, porque entonces pareciera que ninguno está tomando este tema, no hay una propuesta. Y si esa es una manera de visibilizar, siempre va a ser legítima que la sociedad busque maneras de, pues, de visibilizar a las personas que está buscando. Me parece que es un ejercicio democrático de expresión, por eso están esas casillas vacías, y ya veremos qué tiene que decir la ciudadanía a la clase política el día de la elección.
Vamos a nuevamente con nuestra compañera Gaby Carreño.
Gracias. En este ejercicio, ¿cuál será la participación de los jóvenes y qué tanta importancia tendrá?
Pues hay que monitorear lo que se dará en la jornada del 2 de junio. Muchos candidatos han hecho referencia a la importancia del voto de los jóvenes, de los estudiantes, pero desafortunadamente la percepción que hay es que es más un llamado nada más para ser más competitivos, para alcanzar una mayor cantidad de votos, y el hecho que haya tantos problemas en la sociedad mexicana, tanta violencia, inseguridad y toda una serie de asuntos que repercuten en la vida de todas las generaciones, inclusive los jóvenes, hace que pues haya una cierta apatía, un cierto desinterés y hasta una cierta desconfianza. En realidad la desconfianza no la tienen solo los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes llegan a ese proceso electoral con una probablemente mayor desilusión hacia la clase política. Entonces, digamos así, cuestionarlos de que no participen o que participen poco, después que la clase política pues se destaca por incumplimientos, creo que es un poco desviar la atención de los problemas reales del país, y más bien una tarea de la clase política debería ser tratar de hacer no solo propaganda, sino acciones concretas que puedan volver a afianzar, volver a acercar esas generaciones, porque si se hace eso es también más probable que participen.
Sara Miroslava, adelante, ¿quieres complementar la
Gracias. La sí, justamente el actual escenario de las redes sociales creo que ha hecho que nuestra generación se involucre mucho más en temas democráticos, pero como comentaba el doctor, hay que ver si realmente vamos a concluir, a concretar más bien la acción democrática que sería efectuando nuestro voto. Una cosa es que nos estemos como involucrando y estando al pendiente de lo que hablan o no en redes sociales los candidatos, pero otra muy diferente va a ser si realmente el 2 de junio asistimos a efectuar nuestro voto y pues nada, estar al pendiente de los resultados para ver si realmente las redes sociales generan un impacto en la política.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes pedirle a la doctora Mónica Montaño una exhortación a participar el próximo domingo 2 de junio.
Sí, un llamado a toda la ciudadanía para que asista a votar el 2 de junio. Recuerden que al dar nuestro voto podemos exigir y en los siguientes 3 años estar pendientes de lo que prometieron, de lo que dijeron que eran. Entonces, qué mejor compromiso que salir a votar el 2 de junio. Si tienen su credencial de elector, hay un recuadro pequeño de QR donde con el celular, cuando se leen los menús en los restaurantes, pueden ver ahí la ubicación de su casilla, así que está muy fácil de encontrar. Y todos a votar el 2 de junio.
Muchas gracias, doctora. Para los interesados en mayor información sobre estos resultados del perfil de las y los candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones en Jalisco, pueden ver las redes sociales del Observatorio Político Electoral. Ahí las tienen en su pantalla. Ahí pueden conocerse estos resultados y las otras informaciones que nos comentaron los especialistas. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de esta rueda de prensa. Gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.